Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 25 de mayo, vamos despidiendo este mes tan primaveral, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy vamos a seguir notando el anunciado aumento de las temperaturas, salvo en Galicia. El incremento va a ser notable en prácticamente toda España, con máximas de 35 grados en Sevilla, de 34 en Córdoba y por encima de los 30 en un buen puñado de capitales como Toledo, Zaragoza o Granada. Enseguida te cuento el serial de líos diplomáticos que acumula el gobierno, pero antes vamos con las novedades del derrumbe en el Medusa Beach Club de la Playa de Palma. Era un local donde comer, donde poder cenar o tomar unas copas frente a la playa. Un sitio de moda que acababa de ser reformado y es aquí donde ahora mismo se centra la investigación. Esas obras están siendo analizadas por los técnicos municipales de Palma para aclarar las causas del derrumbe. ¿Cuál es la principal hipótesis que se baraja? La primera planta había sido acondicionada como parte del restaurante y en el momento del siniestro había una veintena de personas. Así que todo apunta a que se desplomó porque la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso.
Causa combinada de sobrepeso y una estructura ya de cierta edad, que ya es una estructura vieja.
Eder García, el jefe de bomberos de Palma. Ahora hay que aclarar si la obra contó con los permisos pertinentes, si los trabajos que se ejecutaron se ciñeron a la licencia que tenían y, en definitiva, si todo se hizo de forma legal y correcta. Mientras se concreta la investigación de este derrumbe frente a la playa de Palma, se van conociendo las historias de los cuatro fallecidos. Uno de los muertos es un senegalés. Se llamaba Abdoulaye Diop y era muy conocido en la capital de la isla de Mallorca. Tenía 44 años. En diciembre de 2017, pleno invierno, estaba con su amigo Omar cerca de la playa de Palma. Una mujer les advirtió de que su marido estaba en el agua y que tenía problemas para regresar a la orilla. El agua te lo puedes imaginar. En pleno mes de diciembre, pues estaría a 2-3 grados, no más. Abdoulaye estaba fuerte, entrenaba duro, era portero de discoteca y no se lo pensó. Junto con su amigo se metieron al mar y rescataron al hombre, que presentaba síntomas de ahogamiento. La policía local de Palma les concedió una medalla. Este jueves volvía del gimnasio y antes de regresar a casa se metió al Medusa Beach Club a tomar algo cuando les sorprendió el derrumbe. El techo se le vino encima y falleció entre los escombros. Bueno, además de este senegalés hay otros tres muertos más. Está María Masil, tenía 23 años, vivía en Pollensa y había nacido en Pamplona. Su familia se trasladó a Mallorca cuando era niña y allí había desarrollado la mayor parte de su vida. Había estudiado en un instituto de Pollensa, trabajó en una peluquería y ahora dividía su jornada laboral vendiendo gafas y también de camarera en este local de Palma. Quedó atrapada. Junto a ella y junto al ciudadano senegalés, otros dos turistas alemanas de 20 y 30 años resultaron muertas. Así que los cuatro fallecidos estarían ya todos identificados. Las autopsias ahora van a revelar las causas concretas, aunque van a seguir un patrón muy común. Tras el colapso de la terraza, sufrieron graves traumatismos. Luego hay ahora mismo 9 heridos que siguen ingresados. De ellos, hay un hombre de 30 años, de Países Bajos, que está grave con un traumatismo craneoencefálico. Bueno, esto es lo último de este derrumbe en Palma de Mallorca, lo que se sabe, lo que no se sabe, y todo en una semana en la que el gobierno de Sánchez no ha parado de acumular líos diplomáticos. Empezamos con lo de Argentina y con lo de su presidente Javier Milei, que en todas sus comparecencias sigue señalando al presidente español Pedro Sánchez.
Un incompetente. Primero mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina, después me mandó a agredir por sus ministros.
Y los dos están dispuestos a seguir con el juego. Uno, de ariete contra el socialismo, y Sánchez de víctima. Ocultando en todo momento el origen de todo esto. Las acusaciones de su ministro Óscar Puente insinuando que Milei se droga. Puente ni ha rectificado, ni ha pedido perdón, y solo dijo que no calibró la repercusión, que es como no decir nada. Bueno, luego está lo de Palestina. Aunque el reconocimiento del Estado palestino es un paso simbólico, ha provocado una respuesta de Israel que era de prever. Primero porque llega en un momento en el que siguen respondiendo al ataque terrorista de Hamas de octubre. Y segundo, porque saben que los de Hamas nunca van a reconocer el Estado de Israel, porque lo que quieren es directamente aniquilarlo. A esto se añade un componente en España. En España y en Europa. El reconocimiento del Estado palestino llega en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Y es de manual que todos los movimientos que se dan en vísperas de cualquier proceso electoral tienen una evidente intencionalidad. Por lo que el oportunismo se ha mezclado también con la falta de oportunidad de dar ese paso con la guerra abierta en Gaza. Por si le faltaba algún condimento a este plato, está el pulso interno en el gobierno de coalición. Lo hemos visto en otros procesos electorales, en otras elecciones. La cosa nunca va a mayores, pero Yolanda Díaz sabe que si no se distingue del PSOE antes de unas elecciones, los socialistas se terminan tragando a Sumar. A Yolanda Díaz esta semana, en esa carrera por ser más pro-palestina que incluso los de Hamas, dijo que ella quería una Palestina libre desde el río hasta el mar. Que es esa expresión que los palestinos utilizan para aniquilar directamente Israel. O manifestar su deseo. Yolanda Díaz en ningún momento se refirió a los dos estados. Y la fonoteca no engaña.
Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Palestina será libre desde el río hasta el mar. Era un vídeo grabado. Para nada improvisado. Sabía, por tanto, que esa frase hiriente iba a provocar la reacción de Israel. Y así ha sido. La acusaron de antisemita y de emplear un lema de Hamas que incita a la eliminación física de Israel. ¿Qué ha pasado por detrás? Pues eso no lo vamos a saber. Pero nos sorprendería que el socio de Yolanda Díaz, que el PSOE, le haya dado un toque. Cuidado con levantar el avispero más de la cuenta, que se nos va de las manos. Con esto no hagas campaña electoral, porque las voladuras han de ser controladas. Y por eso el ministro de Exteriores Álvarez, en público, se limitó a decir que la política internacional no la marca la ministra de Trabajo, por muy vicepresidenta que sea. Que la dirige él. Y Yolanda Díaz, ya digo, sin saber lo que ha habido detrás, si ha habido toque o no, que se puede presuponer, pues ha vuelto a salir para decir que no había dicho lo que sí había dicho y que acabáis de escuchar porque está grabado.
No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz.
Por cierto, además de los terroristas de Hamas, ¿sabéis quién más ha felicitado al gobierno de Sánchez por el reconocimiento del Estado palestino? Los talibanes de Afganistán, sí. Los que prohíben ir al colegio o a la universidad a las mujeres. Los que no las permiten vestir como quieran, obligándolas a cumplir un riguroso código de vestimenta. Los que no dejan a las mujeres practicar deporte. ni siquiera subir a un autobús con un hombre. Estos son los talibanes, los que han felicitado junto a Hamas a Sánchez por el reconocimiento este martes del Estado palestino. Con aliados así, vamos a llegar lejos. Muy lejos. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Claudia Cid. Apuñalado.
El hermano del hombre detenido por atropellar a un niño de 8 años en Valencia. Ha sucedido en el barrio de Orriols y ha sido trasladado de urgencia al hospital. Se está peleando con su agresor, un hombre de 71 años que ya está detenido y que tiene un traumatismo craneoencefálico.
Formalizada.
El BBVA ha presentado oficialmente la OPA hostil sobre el Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Necesita su visto bueno y el de otros organismos como el Banco de España o el Banco Central Europeo. La operación puede extenderse a hasta 8 meses.
Nuevas comparecencias.
En la comisión del Senado sobre el caso Coldo, el PP ha confirmado que citará a Pedro Sánchez, pero también a su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a su antecesora, Nadia Calviño. Descartan de momento llamar a Begoña Gómez, pero pide más información relacionada con ella.
Detenidas.
4 personas relacionadas con el robo de cobre que paralizó el servicio de cercanías el día de las elecciones catalanas. Formaban una organización relacionada con otras sustracciones similares. Entre los detenidos está el dueño una empresa de gestión de residuos acusado de comprar el material.
Estamos afrontando este último fin de semana del mes de mayo. Ya sabes que, como cada sábado y cada domingo, nos vamos hasta las 8:30. Hoy, a esa hora, llegará, fiel a su cita, tocando la chifla, convocando a todas las gentes del campo, a Agropopular, César Lumbreras. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entre todos los líos que tiene el gobierno está la retirada de la ley del suelo por la falta de apoyos parlamentarios que ha tensado de forma interna la coalición y que ha impactado en la propia campaña para las elecciones europeas. El PSOE censura a Yolanda Díaz por rechazar un proyecto aprobado en Consejo de Ministros. Incluso decía la ministra de Vivienda este viernes que los de Sumar son unos ignorantes, que desconocen todo lo relativo a la ley del suelo porque nunca han estado al frente de un ayuntamiento. Si tan ignorantes son, ¿por qué siguen con ellos en el seno del gobierno Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las patas del gobierno cruzan reproches en torno al proyecto salido del Consejo de Ministros, dejan al aire sus grietas en medio de acusaciones del PSOE sobre la absoluta ignorancia de Sumar, también la falta de lealtad, además de los golpes por el electoralismo. El mantra es empuñado cuando domina la ansiedad de Pedro Sánchez por estrechar al máximo la distancia del PP. Aquí se ahoga el viaje de una ley del suelo que estaba llamada a convertirse en un reclamo socialista antes de la retirada por falta de apoyos. La Moncloa intenta retomar el control y repite casi como un bálsamo: hay gobierno para rato. Eso proclaman, confiando en que la legislatura entrará en terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos ya de 2025 seguirán a expensas de las relaciones con Esquerra y Junts. Entre conjeturas, Pedro Sánchez recrudece la batalla bajo la disyuntiva o socialdemocracia o la ultra.
Hablando de vivienda, el gobierno ha planteado a las comunidades autónomas una plataforma estatal para abordar todos los problemas que se están derivando de la proliferación de los pisos turísticos, principalmente para unificar datos y normativas. Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda.
Que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno.
En esta reunión, para abordar los problemas que se derivan de los pisos turísticos, por cierto, que no ha estado el Ministerio de Industria y Turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay unos 350.000 pisos turísticos en España. Los datos oficiales sostienen que hay un 9% más que hace un año, pero el baile de cifras es tremendo porque los portales inmobiliarios hablan de un 56%. Y aquí lo que pasa es que la mayoría, o muchos de ellos, operan sin licencia. El caso es que los pisos turísticos han superado en plazas a los propios hoteles. En febrero ofertaron 300.000 más, llegando hasta 1.700.000 plazas. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal de El Barrio de Alfalfa de Sevilla.
Máxima saturación, no para ni cada vez más y aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. O sea, pierdes calidad de vida y tienes que pagar más caro por vivir. Es absurdo, porque ya te digo, te está convirtiendo en una ciudad sin alma, ciudad escaparate y ciudad sin vecinos.
Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos, donde hay más de 80.000 pisos turísticos. Le siguen la Comunidad Valenciana, que roza los 60.000, y Cataluña, con más de 52.000, según los datos oficiales, que son datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto no solo encarece los alquileres normales, también todo lo demás. Barrios que se convierten exclusivamente de cara al turismo y no al vecino. La ministra, además de plantear la creación de esa plataforma donde se registren todos los pisos turísticos, que es una cosa, por otro lado, que nos pide Europa, también ha dejado caer de nuevo la idea de intervenir en aquellas zonas donde estos alojamientos provoquen que suban desorbitadamente los precios de los alquileres residenciales. Pero las competencias de vivienda, recordemos, son de las comunidades autónomas. Y todo esto sin olvidarnos de la famosa ley de vivienda, que mañana cumple un año desde que entró en vigor. Todo ya ha provocado tal incertidumbre que muchos propietarios han decidido pasarse al alquiler turístico. De hecho, uno de cada cuatro se está planteando la retirada del mercado del alquiler. Y eso que el tope a los precios en zonas tensionadas solo ahora mismo se está aplicando en Cataluña. En cualquier caso, como decíamos, la última palabra la tienen las comunidades. Y aquí la cuestión es que nos podemos llegar a encontrar con 17 normas distintas para regular los alquileres turísticos. Israel continúa con su ofensiva en Rafah, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia le ha exigido que la detenga y que permita que expertos internacionales comprueben si se está produciendo o no un genocidio en Gaza. Por su parte, el gobierno de Netanyahu dice que esas acusaciones son falsas y repugnantes. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le recuerda que esas resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento, mensaje que también ha subrayado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Hace unos días contábamos que la fiscalía del otro tribunal de La Haya, el TPI, pedía orden de arresto para Netanyahu y para los líderes de Hamas. Eso ya veremos en qué queda. Pero esta vez es la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Y es una decisión firme. Exigen el cese inmediato de la ofensiva de Israel sobre Rafah. Que entren los investigadores por si ha habido genocidio. Que se reabra el paso fronterizo de esta zona con Egipto. Y desde La Haya recuerdan igualmente que ya las medidas cautelares obligaban a garantizar la ayuda humanitaria a toda la población y que Israel ha hecho caso omiso en dos ocasiones. Vamos a ver qué sucede si Israel, en el plazo de un mes, no presenta un informe con esos gestos reales que debería poner en marcha.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana, igual lo has visto o incluso has participado ya, se está celebrando la gran recogida de primavera de los bancos de alimentos. Sabes que los bancos de alimentos ponen en marcha una campaña en Navidad, es muy conocida, que tiene mucha repercusión, con cifras récord de recogida de alimentos, y que luego se reproduce también por estas fechas. Es el turno este fin de semana. El objetivo es recaudar hasta mañana domingo 4 millones de kilos de alimentos para atender a más de 1.200.000 personas. Para ello hay repartidos 30.000 voluntarios en los supermercados de toda España. La campaña se desarrolla en la mayoría de las tiendas de alimentación en diferentes modalidades. Se pueden dar productos físicos, no perecederos, o hacer donaciones con un pago en las cajas. En este último caso, todo el dinero recaudado se convertirá íntegramente en alimentos de primera necesidad que se van a ir suministrando a los bancos según sus necesidades. En un supermercado de Alicante ha estado Juanfran Millán,
Hoy es el día grande de esta gran recogida de primavera. En unas horas, muchas familias saldrán a hacer la compra al supermercado y se encontrarán con esos voluntarios con peto azul que les recordarán la importancia de ayudar a los más necesitados. Uno de esos voluntarios del Banco de Alimentos que más lo viven está en Alicante. Una de esas personas que hacen posible esta gran iniciativa. Se llama José Álamo y todos lo conocen como Canario. Lleva 6 años como voluntario y recuerda que cualquier euro es importante.
Llevo 6 años de voluntario, estoy viendo cada día más familia y es duro, es duro. No es lo mismo estar fuera de esto que dentro. Una vez que estés dentro te das cuenta de lo que hay. Todo importa, todo importa. La verdad que aunque sea 1 euro... Que a un euro es mucho dinero.
Solo en Alicante el año pasado se ayudó a más de 36.000 personas.
En Alicante, mientras que en toda España los 54 bancos de alimentos que hay atendieron en 2023 a 1.200.000 personas. Este año se espera poder volver a alcanzar ese objetivo. Y para ayudar a conseguirlo está esta gran recogida de primavera, ya digo, hasta mañana, con la meta puesta en esos 4 millones de kilos de alimentos para atender. Ahí están esos 30.000 voluntarios repartidos por los supermercados de toda España. Sin su ayuda sería imposible poner en marcha esta gran recogida. Los Reyes están este fin de semana en Asturias, donde van a presidir los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El Principado se ha transformado en la capital de los ejércitos de tierra y aire y la Armada. 6.000 militares se dan cita entre Gijón y Oviedo en muestras, en exhibiciones y el gran desfile que está preparado para lo largo de este sábado. Ya este viernes, Don Felipe ha presidido en la bahía de San Lorenzo de Gijón una revista naval en la que han participado miles de personas. Ha sido un éxito. COPE Gijón, Marcos Martín, buenos días.
Buenos días. Han sido miles y miles las personas que han querido sumarse este viernes a las Fuerzas Armadas en la celebración de su día en Gijón. A lo largo de todo el paseo de la playa de San Lorenzo y también en otras ubicaciones como el Cerro de Santa Catalina. Cualquier lugar era bueno para disfrutar del desfile aéreo con los aviones del Ejército del Aire que sobrevolaron primero Gijón y después Oviedo, o de los buques de la Armada a los que Felipe VI pasó revista. En total, una decena de barcos y unas 70 aeronaves. La patrulla Águila y sus acrobacias fueron las más aplaudidas, también los Harrier y los paracaidistas que participaron en la exhibición en la arena con simulacros de rescate internacional o detención ante una amenaza terrorista en la costa. Casi tres horas, con más de 2.000 soldados como antesala del desfile de las Fuerzas Armadas de este mediodía en Oviedo.
Presta ahora atención a esta cifra. Son las 6:23. Es un dato que sobrecoge y que nos debería invitar a la reflexión. El año pasado, 5.200 niños y adolescentes intentaron o idearon la forma de suicidarse en España. 5.200 niños y adolescentes. De ellos, casi 1.300 ya habían iniciado el proceso de quitarse la vida. Son tan solo los que pidieron ayuda a través del teléfono de la Fundación ANAR. Y suponen, ojo, un 2.000% más que hace 10 años. ¿Qué hay detrás de todos estos datos tan escalofriantes, Efi García?
Nos faltan herramientas para acompañarlos en su proceso de maduración en una sociedad que se ha vuelto líquida. A veces tampoco tenemos tiempo. La cultura de la inmediatez, la dictadura del like, del hedonismo, son las razones que les llevan a la autolesión y al suicidio y, sobre todo, un sentimiento de soledad absoluta.
Que refleja esta desnaturalización, ¿no?, del contacto saludable, desde la ternura, desde este acompañamiento.
El psicólogo Luis Fernández López explica que hay señales previas que van desde la bajada del rendimiento rendimiento académico al abandono de su propia imagen. Dejan de disfrutar.
Si encontramos a un adolescente, encontramos a una pequeña o un pequeño, en definitiva, que no sonríe. Todo este tipo de alertas, ¿no?, que puedan detectar de forma temprana y que los profesionales que estamos en diferentes campos podamos, ¿no?, acompañar desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista profesional, para poder reconectar a los adolescentes, principalmente al círculo de la vida.
Los profesionales tienen a disposición de las familias y de la comunidad educativa recursos para detectar estas situaciones y para ayudar a estos chicos a salir de la vulnerabilidad. Fundamental que se sientan comprendidos y queridos. Imprescindible que les dediquemos tiempo. Diana Díaz es de ANAR.
Que tengan ese mensaje de estamos aquí, vamos a ver qué podemos hacer, te vamos a ayudar y nos ponemos en manos de profesionales y nos ponemos en marcha inmediatamente. Pero desde la contención y el cariño. Eso siempre es clave.
75 adolescentes de 15 a 19 años y 12 menores de 14 años se quitaron la vida en 2022, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y antes de llegar a las 6:30, planteamos algunas preguntas a las que este sábado vamos a darle respuesta en 13 Televisión. Por ejemplo, ¿cómo afronta la Iglesia en España el reto de la secularización? ¿Qué papel debe ocupar la mujer dentro de la estructura de la Iglesia? ¿Cómo podemos aplicar en nuestro día a día la doctrina social de la Iglesia? A estas preguntas y muchas más responde el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hoy a partir de las 8:30 de la tarde en el programa La Gran Pregunta de 13. El arzobispo de Valladolid cierra la temporada de este programa presentado por Jesús Abezuela, en el que han hundado en los restos que tiene la Iglesia por delante, en los retos que tiene la Iglesia por delante y que puede seguir aportando a la sociedad.
Yo creo que hoy nuestra sociedad necesita volver a escuchar con fuerza de nuevo: no mentirás, no robarás, respetarás al prójimo, ¿no?, cuidarás a tu padre y a tu madre, les honrarás, ¿no? Estos aspectos básicos que hoy son discutidos y discutibles, el recuperar culturalmente las 10 grandes palabras, yo creo que es importante.
Esta tarde a partir de las 8:30, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en 13. Y ya está todo listo en el Vaticano para la primera Jornada Mundial de los Niños, que comienza hoy sábado y que va a terminar mañana. Se espera la asistencia de miles de niños de 100 países de todo el mundo. Va a comenzar a las 3:30 de la tarde en el Estadio Olímpico con un partido de fútbol en el que van a participar jugadores internacionales. El capitán va a ser Gianluigi Buffon. ¿Qué más actos tenemos, Roma, Ángeles Conde?
Buenos días. Los niños son los protagonistas de este fin de semana en Roma. Han venido de unos 100 países convocados por el Papa Francisco para esta primera Jornada Mundial de los Niños, un evento dedicado a ellos y para ellos y que nunca antes se había hecho. Hace unos meses, un niño propuso al Santo Padre hacer una jornada para los niños, como la que tienen los jóvenes, y a Francisco le gustó mucho esta idea. Pensó en que en esta jornada también podrían ser protagonistas los abuelos, y así será. Durante toda esta mañana de sábado, los niños de distintas delegaciones serán recibidos en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Roma, donde hay actividades preparadas para ellos. Por la tarde, en este estadio, poco antes de las 5, se encontrarán con el Papa Francisco. Él responderá a las preguntas de estos pequeños venidos de todo el mundo. Mañana, esta primera Jornada Mundial de los Niños se trasladará a la Plaza de San Pedro, donde el Papa, a las 10:30 de la mañana, presidirá la misa conclusiva de este evento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Te he dicho que no. Deja eso.
estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos saludando en la mañana del fin de semana de COPE, en este último sábado del mes, que hace ya 25 de mayo y que, más que en clave primaveral, viene casi con tintes de verano, de ahí que muchas capitales vayan a superar los 30 grados. 35 se prevé que alcancen hoy en Sevilla, 34 en Córdoba, por encima de los 30 también en Toledo, en Granada, en Jaén, en Zaragoza. Y todo en un día en el que estamos en campaña electoral. Estamos a 2 semanas para las elecciones europeas y todo se enmarca dentro de ese periodo. Con oportunismo, incluso con falta de oportunidad derivada de ese oportunismo. Y ahí está la declaración, el reconocimiento del Estado palestino la próxima semana, que está abriendo ciertos matices en las versiones de los propios miembros del gobierno de coalición. Esto es habitual en cualquier gobierno de coalición, no solo en este. Llegan unas elecciones y los dos intentan diferenciarse del otro con lo que pueden. Aquí desde Sumar han ido más lejos. Yolanda Díaz dijo aquello del reconocimiento de una Palestina libre desde el río hasta el mar, que es uno de los lemas, ya sabes, de los propios terroristas de Hamas. Luego ha venido a matizar y a decir que ella no dijo lo que había dicho y que está grabado, por cierto. Bueno, antes de entrar en todo lo que está pasando, que pasa también por las novedades portadas por el juez del caso Begoña, antes te digo, te voy a hablar de la migraña. Ese dolor de cabeza tan fuerte que llega a ser insoportable y que afecta a 5 millones de personas, según datos de la Sociedad Española de Neurología. 1,5 millones tienen migraña crónica, que es el grado más severo, y sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes. Esto no solo afecta a la productividad de la persona que lo padece, sino que también altera su propia calidad de vida. Esta enfermedad neurológica se caracteriza por síntomas muy determinados. El principal, los dolores de cabeza, que pueden ser desde moderados a intensos. Y luego muchas veces vienen asociados a otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y en definitiva dificultad para la concentración. Una de las mayores especialistas del mundo en cefaleas es Patricia Pozo Rosic, que es jefa de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Explica que ante un ataque de migraña lo más importante es tratarlo a tiempo.
Lo que se ha de hacer es tratar rápidamente, es decir, que no pasen muchas horas y que el dolor se intensifique demasiado, porque entonces es mucho más difícil de controlar. Y tratar hoy en día hay medicación específica y diseñada para la migraña, como pues los triptanes, y se pueden asociar a antiinflamatorios.
No obstante, la neuróloga explica que esta situación se complica cuando nos encontramos ante un ataque de migraña severo.
En ese momento hay una presencia de náuseas y vómitos, no facilita el tratamiento por vía oral. Así que muchas veces pues vale la pena acudir a un servicio de urgencias donde se pueda realizar un tratamiento endovenoso. Y si no, bueno, hay alguna cosa que si no hay tanta náusea, a veces también se puede dar algo de cortisona.
Existen formas de evitarlo o al menos de paliar sus efectos más graves. En primer lugar, consultar a un médico. Aunque luego llevara unos hábitos de vida saludable, también puede ayudar. también como realizar un buen tratamiento, incluso un tratamiento preventivo.
En general, los hábitos de vida recomendables estarían relacionados con el hecho de minimizar el cambio, llevando una rutina, hacer ejercicio de intensidad moderada y cuidarse a nivel de la alimentación y beber mucha agua.
Diagnosticar a tiempo estas migrañas es importante porque en muchas ocasiones cuando se tratan ya es tarde y el proceso de curación es mucho más lento. Están pasando más noticias, te las cuento con Claudia Cid. 5 de los 14 heridos en el derrumbe de una terraza en un restaurante de Palma de Mallorca reciben el alta.
Otros 9 continúan hospitalizados, aunque todos están fuera de peligro. El suceso se ha saldado con 4 muertos y hasta ahora se siguen investigando las causas del derrumbe, aunque todo apunta a causas combinadas, es decir, un posible sobrepeso en la terraza y a una estructura antigua de más de 90 años. Se está investigando también si el local de ocio disponía de los permisos y licencias y si se había hecho o no reformas, algo que también de momento se desconoce.
La Corte Internacional de Justicia ordena al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, que detenga su ofensiva en Rafah.
El máximo tribunal de Naciones Unidas ordena a Israel que frene su ataque inmediatamente, que permita que los expertos internacionales comprueben si se está produciendo un genocidio y que se reabra el paso fronterizo de esta zona con Egipto para que así pueda llegar la ayuda humanitaria. Desde la Haya recuerdan que ya las medidas cautelares obligaban a garantizar esta ayuda a toda la población. El gobierno de Netanyahu, por su parte, dice que esas acusaciones son falsas y repugnantes.
El Partido Popular confirma que va a citar en la comisión del Senado sobre el caso Koldo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez.
Por ahora descartan llamar a Begoña Gómez, pero piden más información relacionada con ella a organismos como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Air Europa o Globalia. De momento han registrado un listado con 32 nuevos comparecientes que incluye, además de al presidente del gobierno, a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, su antecesora Nadia Calviño y a las exministras Arantxa González Laya y Raquel Sánchez.
El Real Madrid de baloncesto se clasifica para la final de la Final Four. Carlos Martínez.
El equipo de baloncesto ganó 87-76 al Olympiacos y jugará la final de la Euroliga el domingo contra el Panathinaikos. Esto ha dicho Campacho en el micrófono de Pilar Casado.
Hicimos un paso muy grande, un partido muy sólido, muy concentrados, muy eficaz, y bueno, ahora intentar hacer las mismas cosas adaptándonos al rival que tenemos enfrente.
En fútbol, Xavi ha sido destituido del Barcelona. Joan Laporta le ha comunicado la decisión y el domingo en Sevilla entrenará por última vez al Barça. Y Pedro Rocha continuará como presidente de la Federación Española de Fútbol tras la reunión del Consejo Superior de Deportes. Arrancó la última jornada de Liga con goleada 7-0 del Girona Granada, con un hat-trick de Dovich que es pichichi a la espera de Sorloz. Tiempo de juego comienza a las 2 con 5 partidos. Osasuna-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid a las 4:15, a las 6:30 Rayo Atleti y Almería Cádiz y Real Madrid Real Betis a las 9 con la despedida de Toni Kroos.
A las 6:37 vamos ya con el primer vistazo a los periódicos de este sábado. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, estamos en el primer fin de semana de campaña para las elecciones europeas del domingo 9 de junio. Y este finde viene marcado por los líos diplomáticos del gobierno.
En su editorial, La Razón denuncia el uso electoralista de la política exterior de España por parte de los partidos que ocupan el poder. Entiende este periódico que el Ejecutivo pone la política exterior al servicio del partido. En una tribuna en El Mundo, Ana Palacio, exministra de Exteriores, enmarca el reconocimiento de Palestina en clave electoral. Se trata, dice Palacio, de una operación para captar votos. Y en ABC, Isabel San Sebastián sostiene que el reconocimiento del Estado palestino llega en el peor momento posible. Un reconocimiento a Hamas por parte de España después de que Sánchez, al que San Sebastián identifica como un caudillo socialista, no haya exigido a los terroristas que liberen a los rehenes israelíes que capturaron el 7 de octubre. Maite Alcaraz en eldebate.com cree también que el paso dado por el gobierno de Sánchez es una victoria de Hamas y añade que es una vía de escape más de quien no ha dado explicación alguna sobre su giro respecto a la soberanía marroquí en el Sáhara o sobre la injerencia rusa y las amistades de Putin con su socio Puigdemont.
Desde Argentina, Javier Milei sigue señalando a Pedro Sánchez y hoy El Mundo publica una encuesta en la que analizan qué fue antes, si el huevo
o la gallina.
Los hechos los conocemos. Óscar Puente insinuó primero que el presidente de Argentina se droga y Milei respondió el domingo llamando corrupta a la mujer de Pedro Sánchez en el acto de Vox en Madrid. Un tercio de los votantes del PSOE culpa al ministro de Transportes de la crisis con Javier Milei. Es el titular que deja una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, en la que el 81% de los fieles al PP y el 86% de los de Vox responsabilizan al ministro. En cambio, el 65% de quienes votan a Sumar apuntan al argentino. En una entrevista en ABC, el presidente de Vox, Santiago Abascal, destaca que el ataque diplomático a Milei es un error porque no responde con los parámetros de otros políticos.
Sobre el caso que rodea a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, hay novedades.
Es el titular principal de la portada de ABC. El juez del caso Begoña ordena monitorizar las visitas inusuales del fiscal al juzgado. También lo lleva a su portada el confidencial.com. Esas visitas son, resalta este digital, para conocer de antemano las decisiones del juez. En su escrito denuncia sus intentos por tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse. Por eso, en El Mundo, Ángela Martialay destaca en su crónica que el juez ha pedido un informe para contabilizar la frecuencia de las visitas del fiscal.
Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón, una ocasión propicia para revisar el estado actual del ejército español y su papel en el concierto internacional.
Es uno de los argumentos del editorial de ABC. España puede sentir orgullo por sus Fuerzas Armadas. Han asumido de forma ejemplar su papel constitucional, fiel reflejo del compromiso de la corona con la democracia. Es además la foto principal de la portada de La Razón, con unidades del ejército desplegadas en la playa gijonesa de San Lorenzo, con un lleno hasta la bandera.
Y es portada también la despedida del entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Se despide mañana del banquillo azulgrana y El País le reserva un hueco en su portada. El Barça ha elegido como sustituto al alemán Hansi Flick, con quien ha acordado de palabra un contrato de un año y medio y otro opcional.
Son las 6:41, seguimos. Vamos ya como cada sábado a esta hora con la actualidad socio-religiosa de la semana. Faustino Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Antonio, muy buenos días, aquí estamos.
Llevamos días poniendo el foco en el caso de las monjas de Belorado, con muchos puntos todavía que no se han aclarado y con un problema que algunos lo están aprovechando para hacer chanzas y memes de las monjas y de la vida religiosa en general. Por eso es necesario recordar que la vida religiosa está presente en distintos lugares y fronteras de nuestra sociedad, donde se hace necesaria su presencia, desde el colegio de nuestros hijos a hospitales o centros de acogida a inmigrantes. En España contamos con más de 32.000 religiosos y religiosas entregados a esas tareas, cuyos máximos representantes, los superiores generales de las distintas congregaciones, han celebrado esta semana su Asamblea General.
Así es, Antonio. Un encuentro ha sido el 30º que sirve cada año pues para intercambiar impresiones, compartir experiencia, reflexionar desde esa Conferencia Española de Religiosos sobre cómo afrontar esa vida de consagración sin perder lo específico de cada carisma, de cada congregación, pero al mismo tiempo poderse irse adaptando, abrirse a las nuevas realidades de esta época en la que estamos en continuos y pertinentes cambios. Así lo ha recordado el dominico y presidente de Confer, que es Jesús Díaz Sárigo.
La obediencia que brota de una autoridad corresponsable nos lleva a servir más y mejor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Somos conscientes de los desafíos que nos ofrecen hoy la autoridad y la obediencia en un contexto social de crisis de lo institucional y en un momento de profunda transformación de la vida religiosa.
Lo decía claramente, especial atención en esta asamblea, el valor de la obediencia, así como de esa autoridad ejercida tanto desde el crecimiento personal, también al servicio de cada comunidad en la que viven y ejercen su labor y su apostolado estos religiosos.
Seguimos con la mirada puesta en lo que pasa en Gaza, sin ningún indicador que nos permita ni siquiera intuir que Israel vaya a parar. También la guerra en Ucrania, donde Rusia avanza y se cronifica un conflicto que ha dejado miles de muertos. Es tema de actualidad permanente en el ámbito político y también recurrente día a día, semana a semana, en las intervenciones del Papa. Pedir medidas y oraciones por la paz.
Así es, paz para Ucrania, para Palestina, Israel, Myanmar y en tantas otras guerras olvidadas, aunque Francisco en la audiencia de este miércoles de esta semana daba un paso más. No olvidemos tantos países en guerra. Hermanos y hermanas, hace falta rezar por la paz en este tiempo de guerra mundial. El Papa hablaba de guerra mundial y en declaraciones a un programa de la televisión estadounidense CBS, Francisco contaba las noticias que recibe cada día, cada uno de los días de este calendario, cuando llama a la única parroquia católica de Gaza.
Yo llamo todas las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza. Y ahí hay 600 personas adentro. Me cuentan lo que sucede ahí. Es muy duro. El otro día estaban contentos porque habían podido comer carne. Porque si no comen harina, cosas de harina, a veces pasan hambre. Y me cuentan las cosas. Es mucho sufrimiento.
Pues aquí en COPE hemos podido hablar esta semana con el padre Gabriel Romanelli, que por fin ha podido regresar a esa franja de Gaza tras varios meses fuera. Allí ha encontrado destrucción, pero también ha encontrado espacio para la esperanza entre tanto sufrimiento. Así nos lo ha contado en COPE.
Llama la atención la serenidad con que está la gente aquí, la fuerza que tiene, no obstante haber perdido todo. La mayor parte de la comunidad cristiana perdió sus casas, sus trabajos, sus lugares de trabajo, las escuelas de sus hijos, etcétera. Y sin embargo, no tienen bronca, no tienen deseo de venganza, ni mucho menos. Lo que se ponen en manos de Dios, y ciertamente sufriendo mucho, no saben qué va a pasar.
Y ahora quiero que escuches estos datos con atención. En el último año, 146 bebés nacidos por gestación subrogada han sido registrados en España, a pesar de que esta práctica está prohibida en nuestro país. Además, según datos estadísticos que proceden de 334 centros públicos y privados en España, durante el pasado 2021 se llevaron a cabo un total de 165.000 ciclos de fecundaciones in vitro y 33.000 inseminaciones artificiales.
Así es, y después de analizar todas esas nuevas formas de reproducción, se nos vienen a la cabeza, Antonio, muchas preguntas de golpe. Nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que todo, sin excepción alguna, se puede comprar. Es la vida ya un producto más. El investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Francisco Güell, ha pasado por aquí, por los micrófonos de COPE, para responder a estas preguntas.
Cuando uno se plantea como algo lógico y algo factible el utilizar el cuerpo de una mujer para algo tan serio y tan importante, ¿no? Como para gestar a una criatura, a un individuo, a un niño, y luego se desprende de ese niño para dárselo a quien se lo haya encargado. Es decir, estamos transformando la vida en un producto que se puede manipular, que se puede matar, que se puede comprar, que se puede vender.
Pues Francisco Güell apuntaba que el aumento del uso de estas prácticas se debe a que muchas parejas que no pueden tener hijos, en lugar de analizar cuál es el motivo que les impide tenerlos, acuden directamente a esas clínicas de reproducción asistida sin tener en cuenta que muchos de los motivos, sean hormonales, sean fisiológicos, muchas veces se pueden revertir y tienen de alguna manera solución.
Estamos a sábado, Faustino. Vamos con las previsiones para el fin de semana, que en primer lugar tienen a los niños como protagonistas.
Pues sí, se calcula que más de 70.000 niños de un centenar de países participan este fin de semana en la Jornada Mundial de la Infancia convocada por el Papa. Esta tarde del sábado está previsto un encuentro en el Estadio Olímpico de Roma en el que Francisco se va a encontrar con ellos, va a responder a las preguntas que le planteen, y ya mañana domingo tendrá lugar la misa de clausura en la Plaza de San Pedro con el rezo del Ángelus, tras el que está prevista una intervención curiosa, la del actor italiano Roberto Benigni, el protagonista de La vida es bella. Y más cosas. El Papa, por cierto, ha autorizado la publicación del decreto que reconoce un milagro por intercesión del beato Carlo Acutis, que tenía 15 años cuando murió. 18 años después de su muerte se ha aprobado su canonización. Murió, recordamos eso, a los 15 años de leucemia, dando un ejemplo en su corta vida. Fue declarado beato en 2020 y, como digo, va a ser canonizado, proclamado santo, en una fecha que todavía no se ha fijado.
Hablábamos en el comienzo de la vida religiosa. Me te voy a dar un dato. En el mundo hay más de 3.000 monasterios de clausura y España está a la cabeza, con 710 monasterios, con 7.900 monjes y monjas de clausura, a los que, Faustino, vamos a recordar especialmente mañana domingo.
Efectivamente, casi un tercio de los que hay en todo el mundo, porque en el Domingo de la Santísima Trinidad mañana se celebra la llamada jornada Pro Orantibus para agradecer, para ayudar a quienes han decidido pues entregar su vida a esa oración, a ese trabajo, a lo que conocemos como el Ora et Labora, tras los muros de esos monasterios, lo que no significa que estén ajenos a la realidad y a los conflictos de nuestra sociedad, por los que piden, por supuesto, cada día en sus oraciones. Desde aquí nuestro especial recuerdo para ellos en esta jornada de mañana, en el domingo, como digo, de la Santísima Trinidad.
Ahí queda. Faustino, Catalina, que tengas un buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Quedáis arrestado! ¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es. El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No he empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso.
Condiciones en peugeot.es.
Te lo estábamos contando aquí hace justo una semana. Tres españoles eran asesinados el viernes 17 de mayo en un atentado en el centro de Afganistán, exactamente en la ciudad de Bamiyan. Un hombre salió de un callejón y les disparó. Estaban en un mercado, en un bazar. Formaban parte de un grupo de 13 turistas que estaban visitando la zona. Te recuerdo que Bamiyan es una localidad del centro de Afganistán famosa por las estatuas gigantes de Buda, que fueron destruidas por los talibanes en 2001. La hornacina vacía de estas esculturas es una de las atracciones turísticas más notables de Afganistán. Estamos, evidentemente, ante una noticia trágica que, por otro lado, ha vuelto a abrir el debate sobre la oportunidad o no de viajar a este tipo de destinos en conflicto, a estos destinos tan peligrosos. ¿Tú irías a un país como Afganistán a hacer turismo? ¿Qué mueve a alguien a viajar a sitios así? Bueno, el caso es que tras la retirada de las tropas de Estados Unidos en 2021, los talibanes tratan de promover otra vez el turismo en Afganistán, como contaba en COPE Abdullah Nori, que es exasesor de la Embajada Afgana en Madrid.
Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo de lo que no es. Entonces no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Alicia García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Los talibanes intentan promover de nuevo el turismo en Afganistán, lo escuchabas, en un intento de revitalizar la economía local y lavar, de alguna manera, la imagen de Afganistán.
Sí, eso es. Mira, el mes pasado los talibanes abrieron un instituto de turismo y de hostelería respaldado por el gobierno para fortalecer su infraestructura turística. Lo que quieren es eso, que vayan turistas. Casi todos los países recomiendan no ir, pero sin embargo cada vez va más gente. De ahí la paradoja de Afganistán. Porque a pesar de ser considerada la nación, ojo, más peligrosa del mundo, aumenta el número de personas que la visitan. Mira, si echamos la vista un poquito atrás, en 2021, que fue justo cuando Estados Unidos salió de allí, recibió 700 turistas. Estos son datos oficiales. En 2022 la cifra subió a 2.300 y ya el año pasado fueron 7.000 turistas. La mayoría proceden de China. Aquí en España, solo unas pocas agencias de viajes, que además están muy, muy especializadas, organizan tours allí en Afganistán.
Aquí hay que recordar que el Ministerio de Exteriores español, y eso se puede leer en la página web del Ministerio, dice que se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán. Y añade que, tras la toma del poder por parte de los talibanes en 2021, la situación de seguridad sigue siendo preocupante. De hecho, como consecuencia de la llegada de los talibanes al poder, la embajada española, que estaba en Kabul, se trasladó a la capital de Qatar, a Doha, precisamente por motivos de seguridad.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es una zona, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Bueno, los pocos datos oficiales que hay en España sobre el turismo a países en conflicto son del Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que la muestra pues es muy pequeña. Pero aún así, esas cifras reflejan que cuando surge un conflicto, pues viene a ser como la puntilla para el turismo. Por ejemplo, el número de viajeros a Ucrania cayó a la mitad entre 2022, cuando Rusia la invadió, y 2023. El caso es que además de Afganistán, hay también bastantes países a los que el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar. Lógicamente, son recomendaciones, pues no son, claro, de obligado cumplimiento, pero sí suelen constituir, ¿no?, pues una guía para los viajeros.
Claro, nadie te prohíbe directamente viajar a un determinado país. Lo que te hace el Ministerio de Exteriores en este caso es recomendar. Y ahí aparece una larga lista de distintos países a los que no recomiendan viajar. Ahí aparece Bangladesh, Burkina Faso, Corea del Norte, Irak, Nigeria, en fin. Pablo Strouwel se dedica a organizar grandes viajes de este tipo, los conoce bien, y explica en COPE cuál es el perfil de quien se aventura a hacer este tipo de viajes a países en guerra o asolados por el terrorismo.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos.
Bueno, vamos a ir, Antonio, si te parece, un poco más allá. Mira, vamos a hablar ahora un momentito del llamado tanatoturismo. Esa moda por viajar al corazón de las tragedias, como puede ser Chernóbil, está cada vez más de moda, valga la redundancia. Es una tendencia al alza, lo corroboran los números. Esa atracción por visitar sitios relacionados con la muerte o con desgracias está creciendo. Por ejemplo, se va mucho a Chernóbil, también a la prisión de Alcatraz o a la cueva donde un equipo de fútbol de 12 niños tailandeses, recordamos, se quedó atrapado allá por el 2018. Bueno, pues si hablamos de esta pulsión aventurera, de ese turismo, digamos, pues temerario, ¿qué nos empuja a ello? ¿El deseo de vivir experiencias únicas? Bueno, así nos lo explicaba en COPE el sociólogo Francés Núñez.
Somos individuos modernos que no paramos de buscar situaciones nuevas, excitantes, que nos singulariten, que nos saquen un poco del común de los mortales, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que salir del común de los mortales yendo donde los mortales mueren, por ejemplo.
A lo cierto es que ninguna de las grandes compañías de agencias de viajes albergan empresas que ofrezcan este tipo de recorridos que buscan todas esas personas que quieren salir de los circuitos más trillados del turismo. Los organizan agencias pequeñas, muy especializadas en estos destinos de riesgo. Están, por cierto, muy concentradas en Cataluña. Precisamente la agencia que organizó el viaje, en el que fueron asesinados esos tres turistas catalanes el fin de semana pasado en Afganistán, decía en su página web que este país es muy seguro hoy. Esta agencia está especializada en turismo de destinos épicos y totalmente inusuales, así se publicita.
Y en cualquier caso, para todos aquellos que disfrutan de este turismo, lo estamos contando, poco convencional, de estos viajes a zonas desaconsejadas por los gobiernos, quienes entienden del tema, como Pablo Strouwel, al que estamos escuchando, le recomiendan ir con agencias que conozcan siempre muy bien el terreno.
Ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro. Pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. Eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte.
Bueno, y otro consejo que ha dado en COPE este experto para este tipo de viajes, la discreción.
Yo creo que es muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario y siempre hacerlo con mucha discreción, porque digamos que cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
El viaje que hicieron los turistas españoles asesinados en Afganistán duraba 10 días. y costaba casi 3.000 euros. Habían contratado un seguro, que es lo que se aconseja a quienes se deciden a viajar a destinos de riesgo.
Todas las agencias que organizan viajes a estos países lo recalcan muy bien. Yo creo que todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y saben muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional. La gente sabe muy bien dónde se mete y ir con un buen seguro de viajes es fundamental para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados.
El Ministerio de Exteriores nos recuerda en su página web que el viaje, por ejemplo, en este caso a Afganistán, se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero. Es decir, todos los gastos derivados de una hipotética hospitalización, de la repatriación de heridos o del traslado, en este caso de cadáveres, corren a cargo del particular. Y por eso, hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos puesto en escena ese debate, esa pregunta en el aire sobre la oportunidad o no de viajar a este tipo de destinos en conflicto, a estos destinos tan peligrosos y que impulsa al ser humano a llevarlos a cabo. Son las